se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya al colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial, espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que hasta ahora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial de hoy domingo 12 de agosto. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En nuestro programa de hoy presentaremos una crónica sobre el tema de cómo la actual administración ha respondido a la problemática de la población desplazada por el conflicto armado que vive nuestro país. Para desarrollar el mismo hemos invitado a Fabián Molina Murillo, sociólogo, coordinador del programa de atención de la población afectada por el conflicto de la Secretaría de Educación, y al coordinador del Centro de Memoria del IDET, Jorge Enrique Ramírez. Igualmente hablaremos sobre las conclusiones del taller de sistematización de las experiencias del programa Escuela Ciudad Escuela, que se realizó los días 9 y 11 de este mes de agosto. Vamos a hablar sobre este tema con la maestra investigadora Carmen Rosa Verdugo. Además, escucharemos los contenidos de nuestra agenda académica. Colombia es el segundo país con la mayor cantidad de desplazados internos después de Sudán. Entre 1985 y septiembre de 2005, la cantidad de desplazados por el absurdo conflicto armado que azota el país ascendió a 4 millones de personas, de los cuales 2,9 millones se concentraron en la última década. Según un informe revelado recientemente por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, desde hace 6 años, a Bogotá llega un promedio de 23 hogares desplazados que integran alrededor de 93 personas, en su mayoría mujeres, niños, niñas y adolescentes expulsados de zonas rurales en las que se padece con intensidad el conflicto armado. Sobre cómo ha asumido la actual administración del alcalde Lucho Garzón esta problemática, nos habla Fabián Molina Murillo, sociólogo, coordinador del programa de atención de la población afectada por el conflicto.
Un tema que tal vez nos sitúa en la problemática humanitaria más grave del hemisferio occidental. Colombia es de los primeros países con mayor número de población en situación de desplazamiento, y lo que viene pasando en el distrito se debe marcar en ese contexto. Hemos venido tratando de desarrollar desde un enfoque de derechos humanos y desde un sentido de corresponsabilidad y complementariedad. A la ciudad viene llegando una gran cantidad de población de diferentes partes del país, especialmente las regiones del Tolima, Meta, Caquetá, Cundinamarca, que más o menos se calculan, las cifras oficiales hablan de unos 160 mil personas en situación de desplazamiento, y las cifras extraoficiales, la semana pasada se hizo la presentación del nuevo libro de CODES sobre el desplazamiento en Bogotá y en Soacha, y más o menos calculaban unas 600 mil personas en esta situación en nuestra ciudad. Esto implica una población de un tamaño que genera una cantidad de cosas frente a los servicios, especialmente de salud y educación, y seguramente empiezan a generarse necesidades particulares para lo que se llama la estabilización socioeconómica, lo cual ha llevado a la administración del distrito en general a pensar en procesos de generación de ingresos, en un programa de vivienda que venimos desarrollando de manera complementaria, porque es una manera de acoger a esta población víctima directa del conflicto.
Pero para Jorge Enrique Ramírez, coordinador del Centro de Memoria del IDET, asumir en la práctica el derecho a la educación implica una serie de factores a la hora de pensar un proyecto que involucre a la población escolar en situación de desplazamiento.
Pensar y hacer un proyecto educativo para la población en desplazamiento, en edad escolar, más allá del marco del derecho a la educación, hay una serie de factores que es necesario considerar. El primero es el cómo articulamos el componente psicosocial al proyecto pedagógico con el cual se está atendiendo a la población en desplazamiento. Tradicionalmente, el componente psicosocial ha estado aislado del proyecto educativo de la institución con el cual se atiende la población en desplazamiento. Esa articulación hay que reconstruirla. Hay que hacer que la atención psicosocial esté orientada desde la perspectiva pedagógica del proyecto institucional. El segundo factor es evidentemente el lugar del maestro en ese proyecto. El maestro debe dejar de ser un instrumentalizador, un hacedor de fórmulas de atención a la población en desplazamiento. Tiene que tener un lugar protagónico en el mismo. Tercero, es necesario reconocer en el sentido anterior que hay unas fases de la población en desplazamiento que inciden en la configuración de un proyecto educativo. Hay una fase de emergencia, fase de prevención, fase de estabilidad socioeconómica que es necesario ponerla a jugar a la hora de pensar el proyecto educativo. Un cuarto factor, evidentemente, son las modalidades del desplazamiento. Hay desplazamientos masivos, hay desplazamientos aislados, hay desplazamientos interurbanos, hay desplazamientos zona rural, zona urbana, que juegan a la hora de pensar el proyecto educativo por las tradiciones culturales, por los traumas que, digamos, tiene la gente, que tienen las personas. E igualmente es necesario tener en cuenta las características de la población desplazada, digamos, las características étnicas. Esas están configurando historias individuales y colectivas que es necesario tener en cuenta en el proyecto educativo. Y por último, diría yo, garantizar la participación de las comunidades en desplazamiento en la configuración, seguimiento y evaluación de los proyectos educativos que atiende la población escolar en situación de desplazamiento, porque evidentemente el ámbito de la participación juega un papel fundamental del proyecto educativo para darle, repito, un lugar a las comunidades desplazadas.
Por último, oigamos, según Fabián Molina, cuál es el impacto que recibe el sector educativo y cuáles son las acciones que se acometen para atender a la población desplazada.
Bueno, el primer gran impacto que puede sentir el sistema educativo seguramente tiene que ver con cupos. De hecho, es la primera necesidad. Más o menos estamos hablando que al año nosotros estamos atendiendo unas 8.000 solicitudes de nuevos cupos para esta población. En este momento, para la ciudad, para la Secretaría de Educación de Bogotá, no hay una dificultad en atender esa demanda, porque nuestra oferta supera la demanda. Nosotros en los últimos años hemos creado aproximadamente más de 30.000 cupos por año. Sin embargo, hay otras necesidades que nos parece que se deben tratar. Por ejemplo, la reflexión pedagógica sobre la atención a estos escolares, que muchos de ellos llegan en un grado de afectación psicosocial grave. Algunos de los estudios que se han desarrollado en Colombia nos indican que más o menos el 10% tiene una afectación que podría ser considerada como grave desde lo psicosocial. Pero también sus necesidades especiales para ser atendidos tienen que ver con su procedencia. Vienen usualmente de zonas rurales donde hay un modelo pedagógico que usualmente es escuela nueva. También podemos encontrar algunas metodologías de educación propia cuando vienen de zonas afro o de resguardos indígenas. Tienen una mayor edad que el promedio de nuestros estudiantes en la ciudad. Entonces no los podemos ingresar a los cursos normales porque están en esta edad. Para eso tenemos un programa que se llama Volver al Colegio, donde podemos nivelar, por el momento estamos nivelando la primaria de una manera rápida para poderlos ingresar al curso que les corresponde según su edad. Estamos tratando de desarrollar algunas propuestas para hacer unas nivelaciones en secundaria. También implica aumentar nuestras coberturas en refrigerios escolares. Ha implicado una priorización de esta población en la asignación de ciertos subsidios, como los subsidios de transporte, que damos tanto en primaria como en bachillerato. El tema pedagógico propiamente para la atención especial a esta población lo venimos trabajando desde el proyecto de inclusión social y protección a la niñez de la Dirección de Gestión Institucional.
Al respecto, hay que destacar la sentencia T25 de la Corte Constitucional, que llama la atención al Estado sobre el reconocimiento de los derechos a la población en condición de desplazamiento, algo que desafortunadamente no se ha cumplido en forma cabal por el Estado colombiano, y esto hay que decirlo. Los días 9 y 11 de agosto se realizó el taller de sistematización de experiencias del programa Escuela Ciudad Escuela. Hemos invitado a la maestra Carmen Rosa Verdugo, quien inicialmente nos habla sobre el trabajo de mirada a esas experiencias que han realizado en el equipo pedagógico de la localidad de Engativá, al cual ella pertenece.
Buenos días. Siempre hemos tenido en el equipo una pregunta con respecto a qué pasa en cada uno de los colegios con ese proyecto que presentó de manera institucional. Entonces, cuando el IDEP hace la convocatoria a sistematizar experiencias en el marco del programa Escuela Ciudad Escuela, quisimos aprovechar la oportunidad para mirar cuál ha sido el impacto a nivel local de este programa. En esos proyectos hay distintos niveles, intereses de parte de las instituciones, y también hay distintos niveles de apropiación de la convocatoria o de la propuesta del programa Escuela Ciudad Escuela. En algunas instituciones hay unas experiencias maduras que tienen ya una trayectoria. Este programa lo que les ha permitido es fortalecer y posicionar esa experiencia acumulada por la institución, porque existe ya una tradición, existen ya unas relaciones con las entidades oferentes, por ejemplo con el Jardín Botánico, con el Museo de la Ciencia y el Juego, con el de la Universidad Nacional, con el Museo de los Niños, con Maloca. Ya hay como una cultura de trabajo interinstitucional, y el programa lo que les ha permitido es articular esas actividades a veces aisladas en el marco del proyecto educativo institucional, aprovechar también para fortalecer las guías de trabajo tanto de las instituciones oferentes como muchas iniciativas de los maestros que han venido trabajando de tiempo atrás.
De acuerdo a esa indagación, ¿de qué forma ha impactado el programa Escuela Ciudad Escuela la vida de los niños y los maestros?
A nivel de los niños, por ejemplo, para ellos ha sido una gran oportunidad de ir a aprender en otros escenarios. Y en relación con el proyecto de mejoramiento de las plantas físicas, ese tener que salir a la ciudad a buscar otros escenarios que les posibiliten aprender, ha permitido generar otras dinámicas de autoaprendizaje de los maestros, porque como se han tenido que ajustar unos horarios debido a la reducción del espacio de las aulas, entonces se han creado ciertas estrategias organizativas que les ha permitido también a los maestros sentarse a revisar y a proponer nuevas estrategias de apropiación de estos escenarios, de cambio de metodologías, de autoaprendizaje en colectivo, para poder hacer mejor uso de estas fortalezas y de estas oportunidades que les ofrece la ciudad como escenario de aprendizaje.
Entramos ahora en nuestra agenda académica. La Secretaría de Educación Distrital y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDER están invitando a los docentes y directivos docentes a que participen en el Premio a la Investigación e Innovación Educativa. El mismo tiene las siguientes categorías: Premio a la Investigación Educativa y Pedagógica y Premio a la Innovación Educativa y Pedagógica o Experiencia Pedagógica. Hay que aclarar que únicamente se aceptarán investigaciones ya finalizadas, no que estén en curso. Se publicarán y premiarán los 10 mejores trabajos de investigación de la siguiente manera: primer premio 25 millones, segundo 20 millones, tercero 15 millones, cuarto 10 millones y quinto 5 millones. La recepción de trabajos estará abierta hasta el día 1 de octubre, la evaluación se realizará del 1 de octubre al 16 de noviembre y la ceremonia de premiación y lanzamiento del premio del año 2008 será el 30 de noviembre. Para mayores informes, comuníquese con el teléfono 315-5725 o ingrese a www.idet.edu.co, www.redacadémica.edu.co. La Secretaría de Educación Distrital, la Subdirección de Formación de Educadores y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDET invitan a la cuarta sesión de la Cátedra de Pedagogía Bogotá, una gran escuela, una ciudad al alcance de los niños. Será una velada poética, se denomina Bogotá en verso. Los poetas invitados: Alberto Rodríguez, José Luis Díaz Granados, Roberto Puentes, Rafael del Castillo y Fernando Aranguren. Lugar: Lago Ceremonial del Parque Virgilio Barco, Avenida Carrera 50, número 5760. Eso será a las 6 de la tarde. Y el próximo miércoles, 15 de agosto, se realizará la segunda sesión del proceso de formación y acompañamiento a los grupos de maestros que hacen investigación en la escuela, el proyecto Redes. El tema central será la investigación en la vida cotidiana de los maestros y las maestras. Será a partir de las 6 de la tarde en el auditorio Gabriel Betancourt Mejía de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy bien, de esa forma llegamos al final de nuestro programa. Por hoy el aula urbana se cierra. Agradecemos a los maestros que nos premian con su sintonía y los invitamos a que nos sigan enviando sus sugerencias al correo idet@edu.co. Este es un programa coordinado por el área de comunicación del IDET. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, aula urbana también se escucha.